Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No hubo sorpresas en lo que al Celta se refiere en la citación que esta mañana hizo pública el seleccionador español Luis Enrique en torno al doble compromiso de este mes de marzo. Yago lesionado, se queda fuera y el mal estado de forma o el bajo estado de forma de Brais Méndez le impide al de Mos seguir entrando en los planes del seleccionador nacional, que también se ha cargado a un excéltico como es Johnny a cambio de, y es una de las grandes novedades de su lista, de haber citado al catalán Sergi Gómez, jugador, actual jugador del Sevilla. Las cosas que tiene el fútbol. El año pasado, cuestionadísimo como uno de los integrantes de la parte central de la cobertura celeste, y meses después, Luis Enrique Martínez, que le tuvo en las filas del Barça B, lo lleva con la selección absoluta española.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Celta-Real Madrid, o mejor dicho, Real Madrid-Celta, mañana 4 y cuarto de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos lista después de que el equipo entrenara esta mañana en Balaídos.
Una lista que componen en esta ocasión 19 futbolistas y cuyas principales novedades son, por un lado, el regreso de Kevin tras superar esa rotura en el tendón, en uno de los hombros, y las bajas por sanción de Hugo Mayo, por lesión de Yago Aspas y por decisión técnica, además de la habitual Nemanja Rado, ya que no ha participado en lo que va de temporada, de Olaza, que sigue inédito desde que llegó en el pasado mercado de invierno, y de Enremor, que a pesar del cambio de técnico sigue sin contar en este caso para el tercer entrenador de lo que va de temporada.
Segundo partido de Escribá al frente del Real Club Celta, primero del recuperado Zinedine Zidane en las filas del Real Madrid, un Celta que esta mañana y un Fran Escribá que no ha dado pistas de cuál puede ser su equipo para mañana. Ha dicho Santi que habrá cambios y quizás donde más arriesgó es que el sustituto natural de del sancionado Hugo Mayo, será Kevin.
Sí, de hecho al futbolista del Real Club Celta, Kevin, al canterano, lo ha puesto por las nubes esta mañana el entrenador del Real Club Celta. Este es Fran Escribá hablando sobre el buen carácter que muestra cada día Kevin Vázquez.
Es una de las opciones sin ninguna duda, es la más natural posiblemente. Al final Kevin es un ejemplo en el sentido de que hay jugadores que entrenan muy bien, no digo aquí, digo en general en el fútbol, cuando se ven con opciones y cuando no, bajan la intensidad. Kevin es precisamente en eso, no es lo contrario.
Dos sonidos importantes, Antonio, en referencia al 11 que puede sacar mañana Fran Escribá, que sigue sin dar pistas, pero que más o menos nos ha ido encaminando hacia dónde pueden ir los tiros mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Sonido importante, dice Fran Escribá, que dada la situación clasificatoria del equipo, las alineaciones van a ir más marcadas, no por los mejores futbolistas, sino por aquellos que puedan aportar un plus en cada partido que juegue el equipo.
Hay veces que es cierto que en determinados momentos uno tiene, entre comillas, los 11 que cree que están mejor, pero luego es cierto que hay otros que, aún no estando bien, aportan un carácter, una competitividad al equipo que hace que los demás mejoren. Va a ser así de aquí a final de temporada. Y más, como dije, en una semana luego cómo vendrán con tres partidos. Y al final, jugadores que den el paso ese adelante serán los que acabarán siendo los elegidos.
Y otro tema importante. Recuerdo que el Celta, además de Yago Aspas, tiene a otros cuatro futbolistas que mañana podrían gozar de la titularidad en el Santiago Bernabéu. Y teniendo en cuenta lo que le viene al Celta después del parón, recordamos Villarreal, Huesca y Real Sociedad. Hablamos de Brais, de Bufal, de Costas y de Maxi, que están a una tarjeta de verse como sancionados. Este motivo o esta situación, dice Escribá, no va a cambiar ni un ápice sus planes para el 11 de mañana.
Partido, lo único que ahora mismo importa es el de mañana. Evidentemente la dificultad del partido de mañana es muy grande, es de los partidos más difíciles que nos quedan, pero no veo la gestión del grupo, no la veo en ese sentido. Otra cosa es que el transcurrir del partido nos lleve a tomar alguna decisión en ese sentido, pero de entrada la idea de partido no me la va a condicionar las tarjetas.
Yo creo, Santi, que en esta respuesta Escribá, y es lícito, ha jugado al despiste. El partido de mañana es importante, pero tú lo decías, los dos próximos, uno en casa, el otro a domicilio, es contra dos rivales directos. y quedarte de sopetón sin tres o cuatro jugadores sería un hándicap considerable.
Sí, sobre todo cuando estamos, insisto, citando a cuatro futbolistas, más Yago Aspas, que volverá previsiblemente después del parón, que son realmente importantes. Todos ellos, en principio, jugadores con los que está contando en este inicio de su andadura Fran Escribá al frente del banquillo del Real Club Celta. Más nombres propios, Antonio, el de Maxi Gómez, del que hemos hablado largo y tendido durante los últimos días. Recuerdo que el uruguayo tan solo ha marcado un gol en lo que llevamos de 2019. Así le está viendo en los últimos días Fran Escribá.
Sinceramente lo veo bien. Es cierto que no está a nivel de números, no está en el mejor momento desde que llego aquí, pero tampoco me preocupa. Y desde luego yo como entrenador, si intentas apoyarle, no es algo que yo le incida mucho, que se relaje, que demuestre el potencial que tiene, que lo ha hecho infinidad de veces, y los goles llegarán. Estoy convencido además que los goles que él va a marcar son los que nos van a ayudar a salir de esta situación.
Evidentemente, porque es lo que nos toca más de cerca. Hablamos de la actualidad del Real Club Celta, pero no podemos obviar que mañana se mide con el Real Madrid en la que será la reentré, el reestreno al frente del equipo merengue de Zinedine Zidane. Reconoce Escriba que la llegada de nuevo del técnico francés va a suponer un plus para el equipo madridista.
Lógicamente sí que es verdad que cuando, tanto como crisis y no, es cierto que una semana de malos resultados les ha cambiado los objetivos o les ha dejado casi sin objetivos, porque en Liga tienen opciones, pero es cierto que es difícil. Pero sí que es cierto que a nivel de ambiente, de lo que es la afición, la llegada de una persona tan importante como es Zidane es ilusionante.
Y también le hemos preguntado esta mañana al entrenador valenciano del Real Club Celta si ha notado en los últimos días algo más de presión añadida en su plantilla, habida cuenta de que tras haber perdido frente al Betis el pasado fin de semana, el equipo se mide con el Real Madrid en el estadio de Concha Espina, empezando el partido de mañana en puestos de descenso.
Yo creo que no, sinceramente. El grupo ya pasó por esa situación, queremos salir lo antes posible. Mañana, aunque la gente lo vea muy difícil, y es lógico porque lo es, el grupo lo tiene que ver como la primera de las oportunidades que nos quedan para alejarnos de esa zona. Habrá quien no lo verá factible, pero nosotros sí que lo vemos. Pero cualquier buen resultado, lógicamente, al grupo le haría mucho bien.
Santi, el tiempo dirá si Fran Escribá es buen o mal entrenador para el Real Club Celta, pero en sus ruedas de prensa, a diferencia de Cardoso, yo a este sí le entiendo lo que quiere transmitirnos.
Sí, y sobre todo que desde el primer día hay una cosa que hemos destacado prácticamente todos, ¿no? Es que es consciente de a dónde viene la situación del equipo que entrena actualmente y sobre todo ha sido autocrítica desde el día 1 en el que se ha puesto el pantalón corto para empezar a entrenar a este Celta.
Espera, porque 15 horas 37 minutos, conexión con COPE Madrid, última hora del equipo blanco. Melchor Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues tercer y último entrenamiento de Zinedine Zidane en esta segunda etapa, preparando ese compromiso de mañana ante el Celta. No ha podido contar, lógicamente, con los lesionados Vinicius, Carvajal, Lucas Vázquez y Llorente, que están lesionados y que serán baja mañana, como lo va a ser también el brasileño Casemiro, sancionado. En rueda de prensa, Zinedine Zidane ha hablado que ha visto a todos los jugadores bien, que cuenta absolutamente con todos, incluso con los que no contaba Solari, como Marcelo, Isco o Bale. Dice que tanto Marcelo como Isco están para jugar. No ha desvelado quién va a ser su portero, si Thibaut Courtois o Keylor. Y ha hablado bien del Celta. Dice que no está reflejando en la tabla la calidad que tiene este equipo. Recordemos que el último partido de Liga del Real Madrid con Zinedine Zidane en el Bernabéu en su última etapa fue ante el Celta con una goleada de 6-0. El equipo se concentrará esta tarde a las 8:30, así que todavía a estas horas no hay lista de convocados, pero te adelanto un posible equipo que pudiese mostrar mañana ante el conjunto vigués, con Courtois en la portería, con Odriozola y Marcelo en laterales, con Varane y Sergio Ramos como pareja de centrales, centro del campo para Kroos, para Modric, Isco o Ceballos y arriba Asensio, Bale y Benzema.
Pues esa es la posible alineación que mañana va a oponer el Real Madrid al Real Club Celta. Gracias, Melchor. Hacía referencia, Santi, desde la capital, Melchor Ruiz, a esa rueda de prensa de Zidane hablando del Celta.
Sí, es cierto que ha hablado de muchos temas y se ha hablado muy poquito del partido de mañana, pero a pesar de todo, con la elegancia que viene de la que viene haciendo gala el bueno de Zinedine Zidane, pues también ha tenido, aunque ha sido breve, pero de esa forma tan escueta y tan clara, ha hablado auténticas maravillas de su rival de mañana. Este Zidane, analizando al Celta.
Es un buen rival, yo creo que están haciendo una temporada donde, bueno, han tenido altos y bajos, y la posición donde está en la tabla no me parece, no, a lo mejor no utiliza la palabra injusto, pero es un equipo que puede estar mucho, mucho más arriba, y yo sé, porque lo conozco bien este equipo, es un equipo que sabe muy bien jugar al fútbol.
las palabras de Sisu hablando del Real Club Celta, el partido del Bernabéu, con presencia, no demasiado abundante, pero sí con presencia de bastantes aficionados del Real Club Celta en las gradas del Coliseo Blanco, mañana sábado, 4:15 de la tarde, Santi Pita. El Munuera bueno, ¿no?
Correcto, que estamos hablando de Martínez Munuera, no confundir con el otro.
Munuera Montero.
Que ya ha tenido más de
un Munuera Montero andaluz, Martínez Munuera valenciano.
Correcto, esa es la demarcación de cada uno de los colegiados, por eso decía, no confundir con el otro, que ya ha tenido varios encontronazos con Hugo Mayo, con Iago Aspas y con el Celta en general.
¿Algo más?
Creo que no.
Pues 15:40, seguimos a la vuelta de pausa con el repaso de este intenso fin de semana deportivo que tenemos por delante.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
El Celta juega mañana con diferentes objetivos. Nuestros cuatro representantes en la segunda división B lo van a hacer en la tarde de pasado mañana domingo. Por orden cronológico, el más madrugador buscando la victoria que le permita seguir teniendo un cierto colchón de puntos sobre la zona conflictiva de la tabla. El Celta B se enfrenta en Barreiro, 4 de la tarde del domingo, al Unionistas de Salamanca, y a las 5 en A Coruña, Fabril Coruxo. A esa misma hora, Guijuelo Rápido de Buzas, y hasta Salamanca para enfrentarse al Salmantino viaja el Pontevedra, que después del tropiezo del anterior fin de semana buscará esa victoria que le permita seguir soñando con dar caza a la Cultural y Deportiva Leonesa, en la actualidad cuarta clasificada.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del fútbol al balonmano, porque tenemos mañana una interesante jornada en Asobal. 6 de la tarde en Benidorm, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. Y cuando termine este partido, después de terminar este partido y conociendo su resultado, en el pabellón de los deportes de Pontevedra, el Teucro, 2 puntos menos que Cangas, y ahora mismo penúltimo clasificado y en puestos de descenso, recibe al Bidasoa, 8:30 de la tarde. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
De nuevo partido, de nuevo finalísima para el equipo de Luis Montes.
Sí, sin duda, y tienen un ejemplo. Tienen que intentar seguir los pasos del Cangas, que la semana pasada conseguía empatar frente al Bidasoa Irún. Los pontevedreses, que tampoco quieren descolgarse en estas 9 jornadas que quedan de la lucha por seguir un año más en Asobal. Y para el partido de mañana, el técnico Teucrista ha cambiado el tono en las últimas ruedas de prensa, lo ha cambiado en la mañana de hoy. Luis Montes se ha querido mostrar optimista, confiado, y ha querido también enviar, pues eso, un mensaje a la afición para que nadie tire la toalla.
Que el Municipal se alíe con el equipo, que el Municipal arrope al equipo, que el Municipal consiga esa comunión donde desde que entremos se vea que aquí nadie baja los brazos, que aquí nadie se rinde, que aquí nadie tira la toalla, y que vamos a conseguir hacer piña entre el equipo y la afición para competir hasta el final, para no bajar nunca los brazos y para tener claro que hasta el último día vamos a estar dándolo absolutamente todo.
Lo cierto es que se espera una buena entrada en el Municipal debido a la promoción para los 2 partidos en casa de forma consecutiva. Recordamos el perdido la semana pasada frente al Granollers y este de mañana frente al Bidasoa de Irún, para un choque que Luis Monte cuenta con 2 bajas destacadas. Iván Fernández y Moyano no volverán a estar en el partido. Dudas también sobre la presencia de Santana y de José Rial, y con la convocatoria ya decidida de 5 jugadores del filial. ¿Por dónde pasan las opciones, Luis Montes?
Para vencer a una plantilla, como Bidasoa, todo pasa por estar muy bien en las 2 facetas. Penso que combinando un pouco ese traballo defensivo que fixemos a semana pasada con un pouco máis de acerto, un pouco máis de dinamismo de ataque, tenemos sin dúbida posibilidades.
Desde el parón invernal, el Teucro solo ha sumado 1 victoria en 6 partidos, racha que esperan romper este sábado, conscientes de que va quedando menos para salir del descenso.
Será este Teucro Bidasoa a partir de las 20:30 de mañana sábado. Feliz fin de semana, Pablo. Hasta el lunes.
Igualmente, hasta luego.
Ya que hablamos de balonmano, nos hemos ocupado de nuestros dos equipos de Asobal en la división de honor femenina. Juegan Porriño y Guardés en casa. El Godoy Maceira mañana a las 5 de la tarde ante el Zuazo. A las 6, una hora más tarde, en Asangriña, el Mecali Atlético Guardés se enfrenta al Morvedre. Y en la división de honor plata, también doble compromiso, ejerciendo Cisne y Acanor Atlético Nova como locatarios. El Cisne recibe al San Martí 5:30 de la tarde. A las 8 en Orrosal, el colista Atlético Novas se enfrentará a un ex de Asobal como es el Villa de Aranda Burgales.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo, derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Son las 15 horas y casi 46 minutos. Tenemos que hablar de piragüismo porque Sevilla acoge este fin de semana una nueva edición del Campeonato de España de Invierno de este deporte. En Sevilla se encuentra ya desde ayer la expedición del Club Kayak Tudense, con el ánimo, con la intención de poder recuperar el título de campeón de España, título que perdió el año pasado ante el piragüismo Aranjuez. En los últimos 12 años lo había ganado el Tudense, y el objetivo de la escuadra que entrena y dirige Esteban Alonso es poder recuperar este entorchado nacional. Además del kayak y del Aranjuez, el tercero en discordia es el equipo anfitrión, es el Náutico de Sevilla. En pura teoría, entre estos tres saldrá el nuevo club que pueda presumir de ser campeón de España, campeón nacional de invierno de piragüismo. Insisto, desde ayer ya se encuentra en la capital hispalense el kayak tudense. Llama la atención la novedad del canoista José Manuel Sánchez, que fue varias veces medallista mundialista y europeo. Competirá en C2 y será uno de los referentes más importantes del conjunto de la ciudad fronteriza para intentar recuperar este título nacional por equipos. Además de José Manuel Sánchez, han viajado a Andalucía palistas de la calidad de Alberto Martí, Rubén Millán, Tania Fernández, Carla Pérez, Ana Varela, Diego Piña, Manuel Garrido o Roy Rodríguez. No será el kayak el único que estará solo en Sevilla en lo que a representación gallega se refiere. Competirán el Olivo, competirá también el Rodeira. En definitiva, un campeonato de España de invierno en donde el Tudense espera realizar un buen papel, un campeonato que siempre le ha sido propicio al equipo de un Esteban Alonso, que había comprometido con nosotros su presencia en nuestro programa. Por ahora es imposible contactar con el entrenador del kayak tudense, que, como digo, viajaron en el día de ayer, han querido hacer las cosas bien, han querido viajar con tiempo, han querido llegar descansados para intentar este fin de semana recuperar, como digo, ese título nacional que en 2018 le birló el Club Piragüismo Aranjuez.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Dos apuntes más, en este caso relacionados con el voleibol. Juegan nuestros dos representantes en la segunda categoría de este deporte. Uno de ellos a domicilio, salida complicada para el Club Vigo Voleibol. Visita uno de los equipos más fuertes de esta categoría en el Grupo A. El Dumbría recibe al Vigo Voleibol. El partido se juega mañana a las 6:30 de la tarde en esta localidad de la Costa de Amorte coruñesa. Mientras que en Vigo, en el pabellón de Teis, el juvenil, el Farolillo Rojo, el último clasificado también del Grupo A de la Superliga 2, femenina se enfrenta al Sestao, un partido que comenzará a las 6:15 de la tarde. Si quiere abandonar la última plaza, no le queda al equipo que dirige Celso Veloso otra que conseguir la victoria ante su rival vasco. Son las 15 horas y casi 50 minutos. Aquí seguimos en la cadena COPE, ahora con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 16 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Real Madrid-Real Club Celta, en las voces de Antonio Estévez y Alberto Alonso, con la colaboración de Restaurante Olargo da Costa, Talleres Álvaro Hermida en Tui, Imper Noroeste, Restaurante Casa Rivero, San Remo en Samil. Este sábado a las 4 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Y en nuestro programa abrimos página de baloncesto para hablar de ese partido que mañana en el pabellón de Navia, Liga Femenina 2, el líder, el Celta Zorca, va a enfrentarle con el tercer clasificado, con el Ardoy. 6:30 de la tarde, entrenadora Cristina Cantero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos posiblemente de uno de los partidos más complicados que os quedan en esta, en este último tramo de la temporada regular.
Sí, a ver, Ardoy es un equipo muy muy completo, es un poco la sorpresa de la liga de este año, porque recién ascendido, pero bueno, están jugando muy bien, son muy sólidos, que juegan como el tipo y será un rival muy duro.
La pregunta inevitable de estos últimos fines de semana, ¿cómo tienes la enfermería, con qué jugadoras no vas a poder contar y con las que vas a poder contar pero que físicamente están limitadas?
Bueno, Molle sigue de baja, bueno, va muy lento, es un poco lo mismo, pero el edema óseo es el que manda y hay que tener paciencia. Y las demás, bueno, Gilbert va bastante mejor, tiene un poquito de molestia, pero jugará, y igual va con molestias, pero bueno, están para jugar. Y el resto, nada, bueno, las junior que están lesionadas, nada, y contaremos con Mara, que la subiremos, aparte de Lucía y Freire, y bueno, preparadas para competir seguro que bien.
En el caso de la americana, me imagino yendo con pies de plomo, porque pensando en la fase de ascenso a División de Honor, es una pieza fundamental, no sé si diría más, insustituible.
Sí, a ver, la calidad que tiene Matt y lo que nos aporta, es muy difícil encontrar una jugadora de recambio que nos dé eso. Aparte nos hace también el uno cuando no está Anne, debido a las bajas que tenemos a mayores, de Ainhoa y de Tamara. Pues, si no está, es verdad que perdemos muchos enteros, pero bueno, vamos con precaución, a ver si somos capaces de que le baje ese dolor y que en breve pueda empezar a entrenar.
Dos últimas cosas, entrenadora. ¿Qué partido esperas mañana?
Bueno, espero un partido igualado, donde ellas tienen muchísimo ritmo y nos puede costar a nosotros un poquito más, porque ellas tiran en la línea exterior a pequeñas y ser muy agresivas, y nosotros ahora tiramos a grandes. Pues bueno, nosotros tenemos más poderío interior, intentaremos por ahí sacar partido, pero ellas intentarán lo contrario, ¿no? Pues bueno, espero un partido igualado, que el que juegue mejor sus bazas se lo pueda llevar.
Oye, y la última, matemáticamente tenemos billete, tiene billete Celta Zorca para la fase de ascenso a División de Honor. Ganar mañana significaría dar un paso más para ser matemáticamente campeonas. Eso, conseguirlo con antelación, a falta de varias jornadas para que terminara la temporada regular, ¿sería también para ti un nuevo motivo para poder refrescar la plantilla, para poder evitarle minutos a tus jugadoras más castigadas?
Bueno, no, porque al final tampoco tengo prisa porque sea hoy o sea dentro tal, creo que es un objetivo que podemos conseguir y que haciendo incluso cosas regulares podemos obtenerlo, y hay que tener la tranquilidad igual. Bueno, nada más, la plantilla quiere competir cada partido bien porque vamos mejorando cositas, estamos proponiendo cosas desde el cuerpo técnico para que ellas las vayan haciendo y vayamos mejorando de cara a la fase. Entonces, bueno, siempre hay objetivos y motivación para sacarlo. Y obviamente queremos ser primeras, pero bueno, creo que esa motivación ya las tiene. Si lo consigues el sábado, perfecto, porque siempre vas a querer ganar. Si es el siguiente, pues sí, lucharemos por ello. Así que bueno, pero sin volvernos locos. Al final, el principal se ha conseguido, que es el siguiente, tal como dices, para la fase. Y a partir de ahí, bueno, con tranquilidad, pero sin pausa.
Mañana, pabellón de Navia, 6:30 p.m, Celta Zorca contra Ardoy. Entrenadora Cristina Cantero, que caiga una nueva victoria más en vuestro zurrón. Suerte, gracias.
Muchas gracias.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
15 horas y casi 55 minutos de un partido en donde uno de los nuestros busca la victoria para seguir liderando la clasificación en su grupo, a otro en el que uno de los nuestros, domingo 12 de la mañana, busca la victoria para, hasta es posible, abandonar la penúltima plaza. Hablo de Rubi, División de Honor B, domingo 12 de la mañana en Aslagoas, Marcosende, el Caleido recibe a Uribe Aldea. Y ya sabiendo lo que ha hecho el día anterior su rival directo, que es el Quesos Entre Pinares B. Presidente del conjunto vigués, Joan Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Joan, quedan dos jornadas para el final y el partido de este domingo para intentar abandonar la penúltima plaza. Es fundamental ganarlo, ¿no?
Sí, desde luego. La situación está difícil, pero ni mucho menos imposible, y vamos a competir al máximo por lograr la victoria este domingo.
Porque llegáis a esta penúltima jornada como penúltimos, os vais a enfrentar a un equipo de la zona media, sabiendo lo que ha hecho el día anterior el Quesos B. Bueno, a golpe de viernes es especular, ¿es mejor, es peor?
Bueno, es lo que es. Nosotros sabemos cuál tiene que ser nuestro partido, que es la victoria más ese premio que es el bonus. Vamos a ir a por eso sin mirar más que lo justo ese resultado. Aunque la competición, y aquí lo que cuenta es ganar en rugby con esta política de bonus, también conseguir la máxima puntuación posible.
Y el hecho de que ellos vengan ya con todo el pescado vendido... ¿Es bueno, presidente? ¿Es malo que vengan sin presión? ¿Les convierten más asequibles o más peligrosos?
Bueno, a priori más asequibles, eso nunca se sabe. El espíritu del rugby siempre es competir, y esta gente la conocemos bien, vendrán a competir. Sí es cierto que el resto de los equipos esta temporada están perdiendo mucho jugador foráneo, y eso nos beneficia, dado que la primera parte de esta temporada hubo una burbuja de jugadores extranjeros que subieron mucho el nivel y que no están llegando a jugar estos últimos partidos. Las lesiones tampoco han respetado a muchos equipos, afortunadamente a nosotros hasta cierto punto sí. Esperemos que todo eso junto, más nuestra calidad, por supuesto, pues sea el factor diferencial.
Oye, a ver si me sacas de dudas. Ya es seguro que por sanción federativa no van a poder estar ni Bargiela, ni Villegas, ni Carlos Dávila. Que por esa, después de haber cumplido sanción, vuelve de cabo. Y las dudas, pero en este caso físicas, son las de Uru y la de Brizuela. ¿Qué sabes? ¿Qué última hora crees que tus dos jugadores van a llegar?
Sí, creemos que sí. La verdad, los vamos a cuidar al máximo, incluso durante el partido, durante el juego, porque llegan realmente justos, pero con altas probabilidades de que puedan jugar. Para nosotros, desde luego, tanto Uru como Emilio son figuras muy importantes, y contamos con ellos para este partido, que es determinante para nosotros.
Pues ojalá que sea un fin de semana redondo para vosotros, que el filial del Quesos Entre Pinares pierda, no sume ningún punto bonus, y que vosotros ganéis y que podáis sumar puntos bonus. Presidente Joan Martínez, lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias, Antonio.
La cita el domingo 12 de la mañana en Aslagoas, Marcosende, penúltima jornada de esta temporada regular en la División de Honor B del rugby masculino español.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y el último minuto de nuestro programa se lo vamos a dedicar a otro atleta de los nuestros, a uno de Postín, al triatleta Antonio Serrat. En horario local será mañana sábado, en horario español será esta medianoche cuando Antonio Serrat tome parte en la segunda prueba puntuable para la Copa del Mundo de Triatlón. Es en Australia, es en nuestras antípodas. A ver qué es lo que puede hacer Antonio Serrat, que recuerdo viajó desde Abu Dhabi al continente australiano buscando un buen resultado que le permita seguir sumando puntos en el ranking mundial. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. ¡Feliz fin de semana! ¡Volvemos el lunes!
Las 4, las 3 en Canarias.